como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta. Con mensajes de alerta, somos Aplastado Podcast.
Pues vamos a estar hablando hoy acerca de la oración. Y yo no tengo ningún problema que usted, si tiene preguntas, interrumpe. Levante la mano, levanta los pies, lo que necesite, porque vamos a hablar de un tema importante. Y quiero hablar acerca de qué es la oración. Busquen su Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 6. Bueno, empezamos 5 y 6. Santiago capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Y lee de la siguiente manera. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Básicamente, lo que está diciendo cuando dice pídala, le está diciendo ore a Dios, hable con Dios y le explique que usted necesita eso. Pero si usted le pide algo a Dios, tú no puedes dudar de que Dios lo puede hacer, porque Dios no atiende esa oración. Versículo 1, ¿verdad? Capítulo 1, 6, 5, 6 y 7.
¿Pero Santiago qué?
Capítulo 1, okay. 5, 6 y 7. La definición más básica de la oración es hablar con Dios. Pudiéramos entrar en otros temas y desarrollar más lo que significa la oración, pero cuando alguien le pregunta a usted qué es la oración, ¿qué significa?
¿Cómo es? ¿A ver la pregunta otra vez?
Si alguien en la calle te pregunta, Chamel, ¿qué significa orar?
Hablar con Dios.
¿Hablar con Dios? No es complicado eso. Es que yo no sé orar. ¿Qué te está diciendo?
No sabe hablar.
Entonces, hay mucha gente que te va a decir, yo no sé hablar con Dios, yo no sé orarle a Dios. Porque ellos creen que la oración es algo que tú tienes que sacar un manuscrito y leer ciertos nombres. Jehová Rafa, Jehová Jireh, Yeshua Adonai. No, tú hablas con Dios en español porque él entiende español. Mira, Jesús, ¿qué es la que hay?
Es lo que tú sientes.
Sí, es tu idioma.
Diciendo
a una persona.
A una persona.
Fácil, ¿sabes? Es bastante fácil si tú escribes la oración. Por ejemplo, si tú vas a orar y se te olvida por qué orar, si tú tienes una libreta y escribes nombres, tú puedes ir a esa libreta cuando estás orando y puedes pedir por cada persona. Y eso te da, por lo menos, si tú escribes varias personas, tienes una hora ahí fácil de oración. Solamente pidiendo por ellos y dando gracias. Entonces, yo he tenido una libreta con 7 u 8 páginas. Pero yo he puesto cantantes, políticos, y diferentes sitios, y diferentes lugares, y cosas. Y diferentes propósitos. Y se me hace fácil. Porque a veces uno tiene la mente turbada. Entonces, tú vienes y te tiras y ya, y no sabes ni por qué orar. Pero si tú empiezas, mira, por mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis papás, y por ahí sigue, pues tú empiezas a desarrollar una lista bien grande, y después tú dices, Señor, por las cosas de la iglesia, los propósitos. Eso no es malo, escribirlo. No es malo. Es más, es hasta mejor, porque no te equivocas, no se te olvida. Cada vez que alguien te pide la oración por ahí en la calle, yo me mando un mensaje, lo guardo, lo escribo y lo tengo escrito, ¿me entiendes? Eso es una manera de tener apuntes para cuando tú vas a hablar con Dios, porque si no, se te olvida. La oración no es meditación o reflexión pasiva. Sí tú puedes meditar mientras oras y sí puedes reflexionar, porque a veces yo estoy orando y digo, contra Señor, gracias, porque el día del accidente me salvaste. Estoy reflexionando y meditando en las cosas de Dios. Pero la oración no es que tú te sientas ahí callado, como hacen los budistas, o como hacen las personas que practican yoga, y tratar de llegar a un elevador. No, eso es otro tipo de actitud que puedes tomar. Si lo haces bien la meditación ante Dios, pues está perfecto. Pero hay gente que no medita y hace cosas raras y eso a Dios no le agrada. Pero en el aspecto de la meditación, tú puedes meditar acerca de lo que tú estás hablando con Dios. Pero la meditación sola no es la oración. Igual que la reflexión. Tú te puedes sentar en tu casa, sacas unas galletitas, un café, un chocolate, y te pones a reflexionar de, wow, qué grande es Dios, qué maravillosa todas las cosas. Eso no es una oración, eso es una reflexión. ¿Me entiendes? La oración es dirigirse a Dios. Hay gente que dice que la oración no sea solamente pedir. Mira, si lo único que te sale es pedir, pide. Ah, que si son pidiones, que se... ¿Sabes? Pide. Porque la gente rápido te pone traba. Ah, que si quiere ministerio, pues está bien. Ah, que si estás pidiendo la oración, está bien. Que si fallaste, está bien. Son cosas que le vienen a uno. Entonces, mi consejo es, ora. Si tienes que pedir, pide. Y cada vez que pida, da gracias. Y ahí tú vas complementando las cosas. Y mientras tú vas pidiendo y dando gracias, tú vas diciendo, Señor, tú eres grande. Porque tú has hecho la obra en mis hijos, tú has hecho la obra en mi vecino, tú has hecho la obra en el trabajo. Y ahí tú vas complementando la oración. Pero si tú no comienzas pidiendo y diciéndole las necesidades que tú tienes a Dios, pues tú no comienzas la oración. No comienzas. Tienes que comenzar y dejar que Dios trabaje con lo que tú le estás dando. Pues Señor, mira, te voy a presentar a Sara y los nenes, te doy gracias por ellos. Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. Te doy gracias a Dios porque tú eres bueno, porque me has dado familia. Y por ahí sigue. Si tú te concentras verdaderamente en lo que estás pidiendo, puedes hacer una oración buena y que dure un rato. Yo no creo en estos cultos, ¿verdad? Y con respeto lo digo, vamos a hacer una oración la iglesia completa. Y la iglesia completa orando 2 horas. ¿Por qué vamos a orar? Hay gente en la iglesia que no está preparada para orar. ¿Por qué vamos a orar? Vamos a orar el mes completo de enero orando. En ningún momento se dijo un propósito por el cual orar. Vamos a orar por las almas. Cuando vaya a orar a rodillas, vamos a orar por las almas para que lleguen vida. Vamos a orar por los matrimonios que están siendo. Y tú puedes apuntar y a tu oración tú la añades. Mira, el propósito de la iglesia este mes... Orar por esto, orar por lo otro, ¿me entiendes? Y son cositas que ayudan. Nunca des por sentado.
Una pregunta. Hay veces que uno está orando y no le salen las palabras, pero lo único que uno hace es llorar.
Ok, pues ese es otro tipo de oración que la vamos a tocar ya mismo, pero para rasgar ese velo, eso también sucede. Por eso digo que la oración es una comunicación de tu alma con Dios. Aunque... es bien importante que tú hables y expreses. También hay momentos que tú no puedes. Pero tú también, eso es un lenguaje. Que tu espíritu gime ante Dios. Y le dice, Señor, tu espíritu hablando con Dios se conecta. Aunque tú no puedes hablar. Yo he llegado a mi casa a veces, días fuertes. Y me tiro en la bañera. Yo me arrodillo con la cabeza para entre el agua y el cuerpo para afuera. Porque es como una bañera. Y cuando me arrodillo así, así yo siento que el Espíritu Santo baja sobre mí y me pone las manos en el hombro y me ministra. Y a veces yo comienzo a llorar porque tú estás ahí dentro de ese. Yo digo, eso es como una burbuja. Yo meto la cabeza ahí, me mojo y empiezo a llorar. Entonces, si alguien entra, no, hija, yo hago en los ojos. Dios mío, gracias. ¿Sabes? Pero a veces no puedo hablar. A veces la situación es difícil. A veces hay cosas que pasan que dices, Dios mío, no puedes hablar. Y sí, eso es una oración. Es cuestión de que tu alma se comunique con Dios. ¿Me entiendes? Que eso es real. La oración es la forma principal que tiene el creyente de comunicación para Jesús. Y explicarle a Jesús, que hay mucha gente que no cree en esto, pero tú tienes que hablarle a Jesús de tus emociones, de tus sentimientos, de tus deseos, de que te ayude a tener una comunión con Él. Mucha gente no cree en esto. La gente a veces cree, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y ya. No, háblale de tus emociones. Mira, Dios mío, estoy hoy fuera de control. Me siento alterado, me siento down, porque como estaba hablando en la última clase del desánimo, pues el desánimo llega. Y no llega. Como cristianos tenemos que agarrarlo y seguir caminando con el desánimo. Pero de la misma manera tú haces con la oración. A veces tú te levantas desanimado, pero si tú oras y tú le dices, Señor, me siento desanimado, puede pasar que inmediatamente Dios descienda y derrame sobre ti fuerza. Puede ser que alguien te dé una palabra. Puede ser que Él provoque algo inmediatamente y tú recibas las fuerzas necesarias. Porque parte del desánimo pues que a veces uno se cansa. Hablamos de la historia de Elías, que estaba cansado, estaba hambriento y sintió desánimo. Al punto de que se quería suicidar o que quería que Dios lo suicidara. Y explicamos, pues realmente, que la oración, pues eso lo cubre. Como dijo la hermana, la oración puede ser gemidos, palabras indecibles, y la oración puede ser audible o puede ser silenciosa, puede ser pública, puede ser privada, puede ser formal y puede ser informal. La palabra habla que dice, no seas como los fariseos y como los publicanos. Y esa gente lo que hacía era que se paraba en la plaza y empezaba a clamar para que los demás gente lo viera. En la iglesia a veces tenemos esa costumbre de pararse aquí adelante y orar en voz alta para que todo el mundo, ah, qué bien ora el hermano. Yo estaba dando clase, ¿verdad? Estaba cogiendo clase con los mormones no hace mucho tiempo atrás. Y las muchachas siempre me decían, wow, Víctor, qué bien tu hora. Mira qué oración más bonita. Pero tú dices, eso es para que ellos, ¿sabes? Vean que es una buena oración. Pero eso no es necesario. Como dije, Dios, tú le puedes hablar normal, Señor. Necesito que intervenga. Yo, Sarita les puede contar. Yo hablo con Dios como si fuera una persona real. Y yo empiezo a pelear con Él y a hablar con Él y a tener una discusión. Y se lo digo, guys, si no me vas a ayudar y no quieres que yo entre por ahí, dímelo en casa para yo evitarme todo este mal rato y todas estas cosas. No me permita. No me permitas yo perder mi tiempo, no me permitas estar siendo que alguien me engañe, que alguien me mienta y que me confundan las cosas del evangelio. No lo permita. O sea, yo le hablo a Dios con mucha pasión, yo le hablo bien apasionado. Y si usted no conoce a Dios, no le hable así. Háblele usted y tenga.
¿Qué edad de Dios? Yo pienso que si te empiezas con tanta, como le dicen en la teología, con tanta ética y tanta toda esa cosa, la realidad es que estás siendo como hipócrita, porque tú lo que estás es copiando algo que viste. Uh-huh. Y no te estás expresando la realidad.
Sí, hay gente que ahora dice, padre, siempre se me olvida, pero dicen usan palabras así de domingo.
Yo siempre empiezo con amantísimo Dios y Padre Celestial. Siempre me he quedado con eso porque hay veces que cuando estoy en la iglesia que me toca hacer algo, como que se me olvida. Pero siempre trato de empezar con eso, aunque lo estoy haciendo en casa, para que no se pierda la costumbre de comenzar la oración pues como exaltando a Dios. Y luego pues sigo por ahí para abajo. Pero me han pasado ocasiones, como dice Gloria, que empiezo y yo lo que digo es como que, Dios mío, estoy aquí y comienzo a llorar y digo como que después, Señor, pero tú sabes, y es como que estoy ahí hablando con Él, no hay nadie, pero por ejemplo, cuando voy por ahí en el carro para el trabajo, pero estoy hablando así y el 90% pasa en lágrimas y 10% nomás tres palabras ahí que Él unió. Uh-huh. Y Él sabía, pero que a veces yo digo, mira, está bien que tú practiques una u otra oración para cuando te toque orar en la iglesia por la ofrenda, por esto, por lo otro, pero que todo el tiempo con la misma oración es como que pues ya es monótono, ya sí. No es algo de aquí, es como que ya más bien tú estás siguiendo una rutina.
No, y que habla también de las vanas repeticiones, que vamos a hablar de eso en unos minutos. Yo a veces tengo el problema de que yo siempre, no es que yo soy siempre conectado con Dios, porque no es que yo sea el super ratón espiritual, no es. Pero yo estoy 100%, yo reconozco 100% que Dios está a mi alrededor, siempre. Siempre 100% del tiempo. Entonces, a veces, pues yo estoy meditando y hablando con Dios ya en mi mente. Y tengo una teniendo una conversación con Dios. Y me dice, Víctor, vamos a orar por esto. Y yo, pues no necesito empezar. Padre nuestro que estás en los cielos, Maestro, Señor, rogamos ahora por tu misericordia. Porque ya yo llevo la comunión de hace rato, hablando con Él de hace rato, como si tuviera un Bluetooth. Y yo estuviera hablando por aquí y todo el mundo mirando, y estoy hablando con Dios hace rato. En el trabajo me pasa cada rato. Y de momento, pues digo, ¡pam! Víctor, pero no hiciste la oración. Y yo, sí, ya oré, pero no dijiste como que el comienzo, ni dijiste el final, amén. Y yo, ¿por qué no he terminado de hablar con él? Ya yo terminé tu oración, pero yo no voy a decir amén, porque estoy hablando todo, ¿sabes? Yo siento que estoy hablando con él todavía conectado. Y a veces la gente eso no lo entiende, a veces se me olvida. Pero realmente cuando, un ejemplo, hay momentos del trabajo que tú estás solo. En algún momento en tu casa estás solo, pues si tú estás ahí solo, pues tú no tienes que, espérate, arrodillarte. Yo siento que es como coger el teléfono y marcar. Entonces después te vuelves y te para, tienes que hacer algo, porque a veces yo estoy orando y digo, me voy a arrodillarme y me voy a sacrificar y me tiro. Y Elena, papi, ¿me puedes hacer una quesadilla? Y yo me paro, voy a hacer la quesadilla y sigo orando. Y vuelvo para el cuarto y me tiro y le dice, papi, ¿me puedes hacer una a mí también? Papi, pero estaba ahí, no me dijiste nada. Pero entiendes, voy hablando, pero estoy con Dios. Y leyendo la palabra y estudiando, y no estoy en ese revolú de que, ay, tengo que ser orando aquí en arroz, en un guayo, para que Dios me vea. No, Dios te escucha, ¿me entiendes? Y ese, yo creo que la gente sobrecomplica la oración. Y por eso es que tanta gente tiene tanto problema con la oración. La oración no es imposible. O sea, si yo te digo a ti, ora. Tú vas a decirme, yo no sé orar, pero decir no sé orar es decir no sé hablar. Si yo te digo ora por los enfermos, ¿por qué vas a orar?
Por los enfermos.
Si te digo ora por la comida, ¿qué vas a orar?
Bueno, depende de quién sea, porque a veces oro por todo.
Yo conozco personas que tú le dices ora por la comida y pega a orar por los misioneros, por los evangelistas. Muchachos, deja eso.
Sí, en ese caso yo siempre le doy gracias a Dios. Como que aunque me toque orar por la ofrenda, Señor, gracias por este día, gracias por permitirme llegar hasta aquí.
Sí, porque uno hace como un bosquejo.
Ajá.
Señor, venimos delante de tu presencia, te presentamos el papá. Señor, venimos delante de tu presencia, te presentamos el enfermo.
Como que decir, Señor, mira la comida a mí. Y después me quedo como que.
Yo le digo, gracias Dios mío, gracias te doy por esta comida que nos das hoy. Bendícela, bendícela y que mañana la volvamos a tener en el nombre de Jesús, amén. Pero yo le añadí, bendice la comida. Y ya yo cobro con eso. Yo no tengo que estar mucho revolú. Que si bendice las manos de la
casa. El del day que él canta.
No, si tú me oyes a mí orando un día.
Como si fuera es una oración, pero se la hacen tipo cántico a los niños para que los niños los puedan aprender.
Y es bueno. Pero, y a los niños yo le digo, Eliseo a veces se le va la mente y dice, guarda los que vienen de camino. Papi, no. Estamos orando por la comida, no, nadie viene de camino, tú sabes. Pues ya, pero son cosas que la oración no es complicada. Entonces, para vencer en el cristianismo y alcanzar grandes cosas y ser grandes cristianos y que el propósito de Dios se desarrolle y ver la gloria de Dios, tú tienes que saber que la oración no es lo que te han pintado. Lamentablemente, han hecho la oración una arma nuclear que está imposible. Solamente esos códigos los tiene Donald Trump. No. Tú puedes orar ahora aquí mismo y Dios operar un milagro en el otro lado del hemisferio del globo terráqueo. Y tú dices, ah, pero que tiene que ser el pastor, tiene que ser el ministro. No, Dios escucha. Dios escucha y Dios atiende.
Y no importa la distancia.
No.
Es como.
Ni el tiempo, ni la hora.
Un día mi nene me llama, él no va a la iglesia, pero sí se crió en el evangelio y conoce. Y cree en el poder de la oración y me llama y me dice, ma, Ora por la nena porque dice que ve cosas en el cuarto. Ella es mi profeta. Y yo le digo, bueno, pues vamos a orar. Pon el teléfono en el speaker, le pones tú la mano encima de la cabeza a la nena y yo voy a hacer la oración. Y yo hice la oración, la nena se quedó dormida. Y le dije todos los días ahora, aunque tú sabes el Padre Nuestro, uno es una, pues hable el Padre Nuestro, una oración, lee un salmo. Tú conoces todo eso y es tu obligación hablarle a la niña porque ella no conoce, pero tú sí. Entonces el otro día lo llamo y me dice, no mami, ella se quedó dormida. Por la mañana se despertó lo más feliz y se quedó en el cuarto y no hubo ningún problema. Y yo dije, Padre, es que la oración, no importa la distancia, Dios siempre va a orar.
Claro.
Pero tú tienes que saber también quién entra a tu casa.
Exacto, exacto.
Que deja cosas malicias en tu casa y los niños son los que la ven. Y tú sabes.
No, es verdad. Y tú sabes, el problema grande es que se le ha dicho a todo el mundo que Dios no escucha la oración.
Ah, no, claro.
No, Dios no escucha la oración de los pecadores.
Escucha la oración.
Dios no escucha la oración de alguien que no va a la iglesia. Dios no, ¿quién te dijo eso?
Mira, tiene un cambio de intento porque viene, me llama. Me tira un mensaje y me dice, ay, al ver que me dice, ma, tú puedes orar por el cabello de la nena que está enfermo y se le va a morir, ya lo que hace llorando, y ella dice que le diga, o sea, que me diga a mí que ore. La nena me dice.
La nena tiene más fe que
sí. No, pero que como es un animal, ¿entiendes? Es un caballo.
Entonces, no, y que es igual que él.
Pero lloré igual.
Claro, claro.
Lloré y lloré y le dije, bueno, Señor, tú creaste también los animales, te perteneces tú también. ¡Sáralo! No, y tú puedes creer que el caballo se sanó. Este le iban a sacar una placa de la cabeza, qué sé yo qué, y le sacaron, todo salió negativo, hasta las patas se le curaron que las tenía hinchas.
Wow.
Y yo decía, ma, mira el cabello se... O sea,
sí, sí. Es que la oración tiene poder.
¿Entiendes?
Bueno, ya sabes, Dios utilizó eso y esa niña dice, mi abuelo oró.
¿Por eso?
Y pasó algo, pues ahora cada vez que yo tenga una situación, yo voy a decir a mamá que ya mi abuelo
oró. Porque tú sabes, ella no habla español, pero siempre manda el payo o me lo... Cuando yo voy allá, ella usa el Siri para hablar conmigo, tú sabes, para que me traduzca cuando estamos sola. Pero, ¿sabes? Que ella cree y ella siempre está. Y miren, yo solo digo, o sea, tú te criaste en el Evangelio, conoces al Señor, es tu responsabilidad hablarle a la niña porque ella no conoce y la esposa tampoco, ella no es nada. Pero te toca a ti enseñarle.
No, y que la gente, yo oí una historia que decía de un hombre que estaba orando porque al lado de la iglesia abrieron un bar. Y él decía, Señor, cierra el bar, Dios mío, cierra el bar, manda fuego. Y un día el bar se quemó. Y el hombre del bar fue y llamó a la policía y le dijo al policía, esos cristianos están orando para que pasara algo aquí. Y pasó. Y el pastor decía, no, no, yo solamente estaba orando, pero eso no fuimos nosotros. Y el policía le dice, esta es la primera vez que yo veo a un dueño de bar tener más fe que el pastor de la iglesia. Y es eso, la gente... No, que Dios no escucha. Esto es otro tema, de que Dios no escucha la oración del pecador. Pero eso no es real. Yo siempre le digo a todas las personas que comienzan a interesarle a las cosas de Dios, siempre le digo dos cosas. A la gente que no. Ora y diezma. Estas son promesas que no son revocables, no cambian, no son transformadas por lo que tú estés pecando. En el diezmo hay bendición, aunque tú no vayas a la iglesia y no seas fiel creyente. Y en la oración hay bendición. Porque tú estás diciendo con tu Dios y con tu oración, que son las dos cosas más, pienso yo, más importantes para una persona que no se está congregando. Yo te respeto. Y yo creo lo suficiente para yo darte a ti a ver qué tú vas a hacer. Yo te estoy llamando.
De personas no cristianas que lo dicen. ¿Sí? Yo siempre he dado el diezmo y a mí nunca me ha faltado nada. Exacto. Y son personas no cristianas. Y tú te quedas como que bien, pero lo hace mejor que uno.
No, y que tú dices, pero ¿qué lo que era? ¿No? Porque uno cree, que es por las obras de uno. No es por las obras de uno. Ah, que no ore. Ora. Aunque estés en el estado que estés, ora. Porque tú no sabes si Dios tiene misericordia y te escucha.
Y te escucha.
Entonces, Dios me escuchó a mí cuando yo estaba en pecado y me perdonó y me aceptó.
Eso es como Dios ha librado de tanta, de ahí, de matarse a mi hijo, de en una carrera y caerse.
Sí, sí, sí.
Que él dice, bueno, la última que se cayó, me di, que yo, bueno, la veo por ahí y después, pues, tú sabes.
Sí.
Y él me llama y me dice, ma, estoy bien. Entonces él me dice, pero más tú no dices que Dios siempre me cuida y que Dios está conmigo.
¿Viste?
O sea, y eso me... Me sí, sí. Caso, o sea, quien dice, yo estoy dudando de que Dios lo puede cuidar, y me voy. Y me dice, ma, pero tú no sabes, tú dices siempre que Dios me está cuidando.
Exacto.
Tú sabes, y él cree que Dios lo cuida y lo guarda.
Claro, no es que es así.
Y que es por la oración que uno hace todos los días por los hijos, porque si no fuera por la oración.
Yo creo fielmente en la oración de mi mamá.
Oh, no, claro.
Mi mamá siempre está orando por sus hijos. Pero
claro, por que sí.
Yo por mí veo que Dios siempre me ha cuidado de
por eso, ¿sabes? Que yo le digo, es que la oración es lo que, o sea, si yo no oro por mis hijos, pues. Wow. Entonces están a la deriva, ¿por qué? Porque no le estoy pidiendo a Dios que los proteja.
Y eso es un buen punto también. Cuando habla de vanas repeticiones, no se dice que si tú tienes una petición, no se la presentes delante del Señor.
Claro.
Porque hay gente que dice, si pídele una vez a Dios y después no lo repita.
No.
Eso está mal. Porque cuando tú vas a la historia de Ana, ¿dónde estaba Ana orando?
Sí. Todo el tiempo por el hijo.
Todo el tiempo y decía,
¿en el altar?
Por el hijo.
Y después hay una historia que Jesús la cuenta y dice que había una mujer que seguía molestando al rey.
Uh-huh.
Y seguía, alme justicia. ¿Qué pasa si ella dice, yo le dije ya una vez, no lo voy a repetir? No es así, lo que Dios no quiere es que tú te presentes delante de Dios y le digas, Señor vuestro Padre que estás a guardar esto. No, háblale como Él te entiende,
no.
Pídele lo que le vas a pedir, preséntale lo que le vas a presentar, pero también que no se te olvide darle gracias y adorar gracias, su nombre.
En algún momento ya se va a cansar de decirme la coge el así cógelo, muchas veces más. Hablando de lo de la oración, yo quería compartir que no hace mucho una persona vino donde mí, incluso no creyente, la persona pues es gay, y me escribe y me dijo, mira, yo no soy muy religioso, pero yo sé que tú sí, y solo te quería decir que tengas el papá de fulana de tal en oración, porque está bien enfermo. Uh-huh. Y yo me quedé sorprendida porque cada vez que yo le digo a él algo, porque es mi jefe, cada vez que yo le hablo a mi jefe algo, y le digo, no, porque tú sabes cómo yo soy, y como que si no pasó de una, pues no es para mí. Y él siempre me mira y me mira los ojos así y me dice, ay, tú con tus cosas. Y yo, es que yo todo lo veo así, si yo tengo una oportunidad y no me pasa, pues, o sea, eso no era para mí, Dios tenía otros planes. Y como él es cristiano y yo le hablo de esa manera, pues como que
no.
Y esta vez él vino donde mí y me dijo, mira, por favor, yo te pido que si puedas, que ores por el papá de fulana, que está bien enfermo, ahí me pasó una situación, y pues yo no soy religiosa, pero tú de esto.
¿Sí?
Y yo dije, bueno, pues Señor, tú conoces todas las cosas. Y eso llevó de que la muchacha viniera donde mí, nosotras trabajamos juntas, pero no somos las mejores amigas. Y ella vino donde mí y me dijo, mira, yo tengo que hacerte una pregunta, ¿qué tú piensas de una persona que está encamada, entubada, así, así, así? Y yo le digo, bueno, pues yo puedo pensar muchas cosas, ¿a qué te refieres? No, ¿cómo tú te sientes si se tocara ahí? La cosa fue que ella me dijo que si yo la podía acompañar a ir a ver a su papá, porque ella no se atrevía a acercarse a su papá porque su papá estaba entubado y ella no quería verlo así.
Uh-huh.
Y yo me quedé hasta sorprendida y me dio hasta sentimiento porque una persona completamente desconocida vino donde mí para decirme, uh-huh, podemos ir ahí, y después de que la otra persona, que ella no sabe que él me dijo a mí,
uh-huh,
me dijera, puedes orar por él porque o sea, lo necesita. Y yo dije, Señor, pues tú oras por ser un misterioso.
Uh-huh.
Y gracias a Dios el Señor pues ya no está completamente sanado, pero ya no está entubado,
sí,
ya
sí.
Pues ya habla, ya la lo que tenía pues se está yendo. Y yo gracias a Dios, porque de verdad que estaba en una situación bien crítica.
Es que la oración siempre llega a las puertas, el de esto,
uh-huh,
¿sabes? Que la forma es cómo tú la hagas y cómo tú crees.
Lo único que tú tienes, lo que tú no puedes hacer es presentarte a Dios no creyendo. Y quiero contarte una historia rapidito, mira. Eso se llama una oración intercesora, que tú intercedes por otra persona.
Por otra persona.
Lo que no puedes hacer es no creer, pero de repetirle las peticiones se puede hacer. De no saber y solamente hablarle como tú hablas, se puede hacer. Lo que no puedes es decirle, bueno, Señor, yo no sé si tú puedas sanar mi mamá. Tú tienes que entender una cosa, que Dios sana.
No,
y eso es, no cambia.
No cambia.
Y Dios ha sacado un muerto de la tumba y cree eso como las manos tuyas. Ahora, tienes que entender que dentro de eso hay la voluntad de Dios y Dios se llama soberano. Él hace como Él quiera. Y si Dios le da la gana de levantar a un hombre y sanarle todos los intestinos y todo, hacerse lo nuevo, y que salga y viva 100 años y el otro más joven se muera, esa es la voluntad de Dios. Y eso hay que aceptarlo y no se le puede pelear, porque uno no puede hacer nada.
No, claro.
Pero tú puedes interceder y tú puedes decir, Señor, yo te pido que lo sane, te presento las promesas bíblicas y todo eso. Mira, la primera vez que Dios me usó para hacer un milagro de sanidad, yo no sabía que Dios me iba a usar así, pero la persona viene para donde mí y me dice, ay, Víctor, a ver si tú oras con mi rodilla, porque tacho, me van a hacer una operación. Y yo dije, yo voy a orar. Porque la Biblia dice que oremos. Y le dice, dame la cita ungido, como un loco, dame la pierna acá. Ah, yo no puedo, me decía, no puedo ni subir la escalera, me decía. Dame la pierna acá. Y cogí y le llené la pierna de aceite. Y le dije, ¿tú sabes lo que te estoy haciendo? Y me dijo, no. Y dije, esto se puso malo. Porque yo tengo un poquito de fe y él no sabe lo que estamos haciendo. Y le dije, es bíblico. Así le dije, es bíblico que te unjamos la pierna, dice la palabra.
Sí, dice la palabra.
Que si te enfermo, te unjamos. Y le dije, yo te voy a poner la mano, pero no creas que yo te voy a sanar.
No.
Cree que Dios lo puede hacer y que Dios haga lo que tiene que hacer. Y él no dijo nada, pero yo veía que la pierna le hacía así. Pues él no me dijo nada. Nos fuimos y pasaron como 3 semanas. Y a la tercera semana no aguantó más. Yo estaba medio down. Estaba desanimado. Víctor, tengo que hablar contigo. ¿Tienes un minuto? Y yo, sí. Pues dame como 10. Y empecé a hablarle. Me dice, aquel día que tú me pusiste la mano, yo empecé a sentir un calentón en la pierna. Pero yo pensé que era el aceite que me estaba quemando. O me estaba... Me dijo, yo pensé que tú te habías sentado en tu mano. Y estaba bien caliente tu mano. Yo pensé que estaba sentado encima de ella. Porque yo me senté y las tenía las manos así en el sofá.
Yeah.
Y él pensó que yo las tenía debajo de mis muslos. Y me dice, cuando montaste el aceite, yo pensé que estaba teniendo una reacción alérgica. Y me fui para el doctor y cuando llega, el doctor dice, aquí hubo un error. Esta rodilla está nueva, la que lloré. Y esta es la que hay que hacerle algo porque... Estaba lastimado porque tanto que usaba esta, ¿me entiendes? Y él le dice, no, no, y él le dice, fue un amigo mío que oró y me sané. Y yo le dije, bueno, dale la gloria a Dios porque yo nunca había experimentado eso, eso fue Dios. Pero si tú no te mueves y oras, nada sucede. Entonces tú no te puedes presentar delante de Dios con duda, porque Dios no lo va a hacer. Yo he orado de las cosas, he orado y le he puesto la mano al carro para decir lo que era. Señor, que el carro llegue, el carro llega sin gasolina y a veces se le ha roto un pistón y el carro sigue corriendo y llega al sitio que tengo que llegar y viro y una vez, Dios sabe, una vez yo manejé desde Leesburg hasta Bronson y viré por Cala y no tenía gasolina, ya está en ti. Y yo oré, Señor, necesito hacerlo y no tengo chavo. Y Dios operó el milagro, porque para Dios no es imposible. No, no me atrevía tanto, porque mi fe no era tanto. Yo sabía que yo lo podía hacer.
No, a mí me pasó. Yo, mi ex esposo.
Sí.
Me dice un día que me decía ahí y él me dijo que no fuera. Y entonces yo pues me quedé. Y le dije, ¿sabes que si yo empiezo a orar, no va a pasar 2 o 3 días cuando vas a estar 7 pies bajo la tierra? Porque tú no te estás metiendo conmigo, te estás metiendo conmigo. Así se lo dije, pero mira, con una autoridad bien terrible.
Imagino.
Y entonces me dijo al otro día, puedes usar el carro para ir a la iglesia, pero no tiene gasolina, yo no te voy a echar para la gasolina. Yo dije, ¿qué? Era una guagua. Como la que tú tienes en tu casa. Y entonces me monté en la guagua y fui para el culto. Cuando llego al culto, estaba orando y digo, Señor, tú sabes que la guagua no tiene gasolina, que él no me dio dinero, que no me va a dar dinero y que yo no tengo dinero. Porque yo no trabajaba en ese tiempo.
Sí.
Así que, y yo tengo que llegar a casa cuando salga del culto y ando con mis hijas.
Uh-huh.
Así que, y terminé, gocé el culto y qué sé yo, y me fui. Cuando yo voy a prender la guagua tenía, tú sabes, la de este y la jallita segunda que le llega, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo un cuarto es?
Uh-huh.
Más o menos. Pues tenía, la aguja estaba ahí. Yo fui a mi casa desde Caimito hasta Guaynabo, subiendo las árboles. Estuve yendo una semana con la aguja y sin echarle gasolina. Después de la semana, él dijo, ¿cómo es que tú estás usando esa aguja sin gasolina? Y yo dije, no, es que tiene gasolina. Ay, ¿quién te dio, chavo? Mira para arriba. Y entonces me dijo, ah, mira, toma tus 20 pesos que le eché gasolina al carro. Y yo, tú sabes. Y yo, cuando yo me, es como, tú sabes, cuando yo me fui a divorciar, cuando yo me divorcié, cuando yo me salí del cuarto matrimonial que me fui, yo entendí que era mi momento de salir porque yo dormía en el piso, porque la persona me dejaba que me acostara en la cama y tenía que acostarme en el piso. Y yo, para que mis hijas no se vieran lo que estaba pasando, yo dormía en el piso. Y yo un día dije, Señor, yo no puedo con esto. Sí, sí. Tienes que hacer algo, sacarme de aquí.
Claro.
Y yo entendí que yo vi la puerta abierta para que yo saliera. Y yo salí del cuarto. Y le dije, si tú quieres que yo entre a ese cuarto, entraré muerta, porque viva no voy a hacerlo. Me fui al cuarto de mis hijas y estuve durmiendo en mi cuarto hasta que él decidió irse y se fue de la casa. Y después, un día le cayó encima a mis hijas. Ya no vivía en casa, pero fui yo a mis hijas. Y yo dije, espérate, esto no puede ser así. Entonces yo pagué por un abogado para que me divorciara una semana, porque por todo eso no nos habíamos divorciado. Sí, sí. Me divorcié y dije, ok, hasta aquí llegó, se acabó. Porque ya el abuso era mucho.
Sí, sí, sí.
Él se emborrachaba y me decía que él se había casado conmigo porque, por vengarse de mi papá. Que mi papá ya le había tenido problemas. Y fueron como 20, bueno, te digo, como 15 años bajo ese...
Un calvario.
Un calvario, porque mi papá le había dicho que si él se enteraba que él me había hecho algo, lo iba a matar. Y yo sabía que mi papá lo iba a hacer.
Sí, sí.
Porque mi papá era malo, de verdad. Él llevaba a los amigos a la casa de mi mamá y después que los emborrachaba le caía arriba. Y a un amigo que llegó, que después que se saltó de comida y de ron, le dio una peli y lo dejó en una silla de ruedas.
Wow.
Era malo. Y yo decía, va a terminar en la cárcel con un hombre muerto.
Así que
me tengo que aguantar ese tiempo.
Sí, sí.
Pero llegó un momento que yo le dije, Dios, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Cuando mi papá se enteró que me había divorciado, le doy gracias a Dios, porque entonces dijo, qué bien lo hiciste. Me dijo, lo hiciste bien. Y yo dije, cuando él se entere va a ir a la casa y lo, ahí quedó. Pero yo lo que oraba todo el tiempo decía, Señor, que la reacción de mi padre, que la reacción de mi padre sea diferente.
Sí, sí.
Y la oración siempre, y mi mamá me ayudaba a orar y yo decía, la oración siempre llega.
No, y a veces que tú oras y las cosas no cambian, pero tú cambias.
Y tú cambias.
Que tú dices, ay, que esto va a pasar, y de momento, pues, pasó ahí.
Y pasó la caja.
No es tan grave como yo creía.
No es tan grave como uno creía.
Cuando uno la tiene que tener la mente abierta, porque uno no sabe cómo es que Dios puede orar.
¿Cómo Dios
es que el problema con la oración, y eso es muchas veces lo que más me... Porque realmente, voy a ser sincero, a mí lo más que me choca de Dios es que no hace lo que yo le digo. No, es la verdad. La verdad. Porque yo soy una persona que yo digo, yo voy pa la iglesia. Si es la voluntad de Dios, todas las luces tienen que estar verde. Entonces no es así. Entonces a veces eso me choca porque digo, pero si estoy tratando de llegar, ¿por qué me lo hacen difícil?
Bueno.
Entonces le digo, voy para el hospital, no me llaman en las horas que yo estoy libre, tranquilo, sin hacer nada. Tengo que salir del trabajo, tengo que salir corriendo, tengo que bañarme sin comer. Pero brother, si tú sabes que voy a ir al hospital, llámame tú. ¿Sabes? Yo tengo conexión con Dios y me revela un montón de cosas que no son vitales. A mí me ha mostrado cosas que son cosas privadas entre yo y él, ¿sabes? Gustito que me doy. Y digo, pero ¿por qué tú no me hablaste y me dijiste para yo prepararme? Pero no es así, Dios no hace.
Dios no tiene un celular para llamarte.
No, pero digo, ¿sabes? Que a veces eso es lo más que a mí me choca de las cosas espirituales y de Dios, que yo no puedo hacer. Pido un deseo. No, y Dios no es así, Dios no es así. Yo he orado. Y gente que no me cae bien se ha sanado. Y Dios me usó para darle una palabra.
Y hay veces que uno dice, ora por los hijos y dice, Señor, guárdalo o sácalo de esta situación para que no me vengan y me traigan una mala noticia de que lo encontraron ya, de que lo mataron o le pasó algo. Entonces Dios coge y te lo lleva a la cárcel y te lo mete allí.
Ajá, y te lo deja guardado.
Te lo está guardando de la muerte, de lo que pueda pasar. Entonces uno dice, ¿y por qué lo lleva? O sea, Dios lo lleva allí con un propósito, hija.
Y tiene que decir al Señor, cuídalo, pero no lo guarde.
O sea, pero lo, esa es la situación que le pasa a mi hija.
Ajá.
Ella siempre estaba pidiendo a Dios. Entonces el día yo le dije, pero si tú le estás pidiendo a Dios que te guarde tus hijos, y Dios sabe que la única forma de guardarlo es tenerlo allí, pues allí te lo ves, porque allí fue donde él conoció al Señor.
Ajá, y está allí guardado.
O sea, allí se bautizó, y allí está predicando de capellán. El que había se fue y él se quedó a cargo de la predicación de allí. Y muchos de los que están allí se han convertido por la predicación, ¿sabes? Por el mensaje que él le lleva. Yo digo, no te quejes. O sea, no llores, porque hay veces que nosotros le entregamos los hijos a Dios. Entonces después...
Se los queremos quitar.
Se los queremos quitar, ¿por qué? Porque no hizo como lo que nosotros queríamos. O sea, a mí el Señor una vez me dijo, ¿por qué lloras por tus hijos si yo los tengo aquí en el hueco de mi mano?
¿Viste?
Pues debe llorar por ellos, oro por ellos.
Claro, claro.
Pero debe llorar. Porque si Dios me dijo que ya los tiene guardado ahí, pues yo clamo, sí, oro todos los días y por ellos. Pero ya no me preocupo, porque yo sé que Dios los tiene ahí guardados. O sea, si yo le digo, o sea... Si la forma que Dios use para traerlo, tampoco te puede cuestionar por, después que tú dijiste, Señor, o sea,
no, si primero tiene una... Como tú quieres, y me
den entonces...
Te
iba a decir,
o sea...
¿Entiendes?
Porque piden,
necesito un medio de transportación. Sí. Yo tengo una bicicleta. Pues, te vas a quejar por eso, ¿no?
Yo he aprendido.
Trae a mi hijo, esto, que el otro, que no se pierda.
Pues.
A lo mejor muere en un accidente, pero pues antes de morir, pues, se arrepintió, no se perdió, pero murió.
Hazle un predicador y lo pone a predicar en la cárcel.
Sí.
Que a veces uno tiene esas cosas, esa mente.
Eso,
es verdad.
Tiene que pedir, pero pedir mal. Tiene que pedir bien. O sea, Señor, una casita. ¿Tú quieres una casita para el perro?
Una bendita inteligencia. Una oración profética es una oración que uno hace declarando cosas. Pero yo no soy muy fanático de estar declarando cosas porque, como dije, Dios sabe todas tus necesidades.
Sí,
tú no tienes que estar creando, declaro y provoco y abro los cielos y amarro al diablo debajo de un palo, porque eso Dios no tiene ninguna significación.
Eso no es así.
No, le amarro la cola al diablo en estos momentos. Señor, no. Eso es innecesario. Yo no creo mucho en declarar, porque yo lo que creo es que si Dios lo va a hacer, Dios lo hace.
Dios lo hace.
Entonces,
ahora el método que usa es el que lo que no nos gusta cuando oramos es que no nos gusta el método que Dios usa.
Es que tú le pides a Dios cómo hacerlo, pero no le dices cómo hacerlo. O sea, Señor, tráelo, pero no le dices cómo.
¿Cómo traerlo?
Entonces, pues ahí es los problemas.
Ahí es que está el problema de la oración. Yo a veces le digo a mi hija, es que tú quieres que Dios haga. Tú tienes que dar que Dios sea el que haga. Tú no puedes decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas.
Y tú quieres que Dios haga lo que a ti te da la gana.
Daña lo que
está haciendo,
lo que Dios quiere
hacer. Y la oración no trata de eso.
La
oración de Javi. ¿Cuál es la oración de Javi? Pues que tú oras a Dios y le dices, Señor, que me bendiga, que me prospere. Pero también tú le estás diciendo a Dios que no me dañe, que no, que tú no seas transformado.
Y ensancha mi territorio.
Sí.
Sí. O sea, sí. Te escondes en una burbuja, pero oras, pero para que todo pase. ¿No?
Yo escuché ayer el testimonio de Josué Comedy, que es un muchacho cristiano que es comediante. Y él dice que él le dijo a Dios, yo te entrego mi voluntad, mi libre albedrío. Y ahí el Señor le empezó a pasarlo por un proceso que él no entendía, pero de momento explotó y ahora es quien es. Y yo digo, a veces nosotros oramos y no tenemos fe de proponerle cosas a Dios. Ajá. Cuando yo me fui a casar con Sarita, yo le hice un plan, Dios me habló y yo le dije a Dios, yo quiero casarme con Sarita por esta razón. Y le hice hasta una proposición de, como si fuera de negocio, tú sabes. Le dije, yo y Sarita podemos hacer esto en la iglesia y podemos tener tantos hijos. Y ya tú sabes, ninguna de las cosas que le prometí se las cumplí.
En la iglesia, y en esos 2 años ya yo había visto el tema y lo había saludado y todo. El hermano de la iglesia, 2 años, y después que en una triste oración que yo hice allá arriba en Chipla, en la mesa, como los locos, como dices tú, Señora, estoy cansada de estar sola. Eso fue todo, pero es como el cuando uno lo dice.
No, señora, estoy cansada de estar sola.
No. Y entonces un día en un chancel, el tema me dice, ah, pero a toda boca allí me invita a comer. Me dice, te voy a invitar a almorzar, pero si me dices que no, te vuelvo a invitar. Pero a toda boca y el pastor está, yo, pues ya este, ¿qué le pasa? Entonces, pues, mira, y bueno, sí, fui a almorzar, eso sí. Pero yo eché una petición en la cajita y le di al Señor, si no es tu voluntad, que la mitad de esto, que no me vuelva a invitar ni a tomarme un café. Pero después sí, yo, pero todo sucedió como
orgánico.
Cuando él me fue a preguntar que si yo quería ser su novia, que empezamos a salir y esto, yo lo soñé una semana antes que él había ido a pedirme que si quería ser su novia. Y a la semana y estaba, no me dice, no, vamos a pasear allí el parque que quedaba allí donde yo vivía.
Sí, sí.
Y yo en la vuelta y que yo, y me siento en una, igual que en el sueño, en un banco, me siento en el banco, entonces me dice, yo voy a decir algo, no digas nada. Ok. Entonces me dice, ¿tú quieres ser mi novio? Y yo, ¿de qué tú estás hablando? ¿De qué tú estás hablando? Me dice, no, que yo, pero es que yo no te puedo decir a ti, sí, que quiero ser tu novio después de 18 años que yo llevo sola. Y voy a decirte así de la noche a la mañana.
Después de comprarme una caja de pollo nada más, ¿qué te pasa?
Voy a decirte que sí, 3 meses para decirle que sí quería ser su novia. Wow. 3 meses pasaron.
Lo hiciste sufrir.
Él no me tocó el tema mal durante su vida. No, él no existió ni nada. Igual que cuando me fui a casar una semana antes que fue para el matrimonio, igual lo soñé.
Sí, sí.
Que él me había, pero esa vez fue Naga y Isabel estaban por allí, se vieron detectives y me dice, sí. No vayas a esperar tres meses más para decirme que te quieres casar conmigo, Perucio. Pero fue porque Dios estuvo en el asunto.
Sí, sí, sí.
Porque si no, o sea, fue...
que estaba en la voluntad de Dios.
Sí, que estuvo en la voluntad de
Dios. Y así es.
Y no, porque no estaba en mi plan de yo casarme, porque yo tuve los más bien solteros. Yo iba allá y venía un año allá, otro año por acá. Tú sabes, que estaba divagando por ahí. Pero fue de Dios, tú sabes. Y fue de bien porque Esteban era, o sea, él llamaba, hacía todo, pero él no era miembro de la iglesia. Sí. No era miembro. Wow. Después que nos casamos fue que él se hizo miembro y se bautizó porque no se había bautizado. Mira, después tantos años yendo a la iglesia como visitante. Se vino a eso cuando nosotros casamos. Porque
bautizó.
Yo insistía y le decía, mira, vamos a la iglesia, a los cultos del martes, porque nada más que iba domingo. Mira, vamos a la escuela bíblica, entonces él empezó a ir a la escuela bíblica, porque él antes tampoco iba. O sea, es que Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace. Y el propósito de Dios era, bueno, pues, ayudar a que él fuera espiritualmente y creciera como estaba ahora, ¿entiendes?
Oh, amén.
Y las oraciones a veces uno las hace medias locas, pero siempre llegan.
Sí, claro que sí.
Siempre.
La oración para salvación o la oración de fe es lo mismo.
Es lo mismo.
Cuando tú le presentas la oración de fe a una persona, la oración de salvación, hay unos puntos clave que tú tienes que decir. Y es que te arrepientes y que te convierte. La Biblia dice arrepentidos y convertidos. Ya. Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y me convierto. Hay gente que dice, escribe el nombre mío en el libro de la vida y dame un nuevo nombre. Mire, hermano, estás repitiendo ahí cosas locas. Tú lo que tienes que decir es, me arrepiento, que es que ya no lo vas a hacer más, y me convierto. Empiezo a caminar en la dirección que es. No, como vamos a un pequeño repaso de todo lo que hablamos. No repitas, no hagas vanas repeticiones. Hablamos de eso. Que no es que no repita la misma petición a Dios, porque Dios sabe que uno es como un niño. Mira, no desesperado y repite. Él es una que si tú no le prestas atención, sigue, papi. Y si Eliseo le interrumpe y ella va a mitad de la oración, comienza desde cero. Y yo, cállate, Eliseo, para que ella termine, porque se desespera. ¿Qué es una oración de súplica? Cuando tú te presentas delante de Dios y suplicas. Señor, por favor, te ruego. ¿Se puede orar en lengua? Se puede orar en lengua, que es en parte como lo que hablamos de los gemidos. y de las palabras indecibles, que es que tú oras y no te salen las palabras. Igual, a veces Dios utiliza las lenguas para comunicarle algo a tu espíritu. ¿Qué es eso? Eso es un misterio.
Sí.
El que se ponga aquí a estar diciendo, no, porque hermano, eso es lo que significa, es un mentiroso, es un misterio. Lo que Dios habla con tu espíritu, tú no lo entiendes.
No lo entiendo.
Y lo que Dios tal vez te diga a ti, yo tampoco lo voy a entender. ¿Se puede orar caminando? ¿Se puede orar sentado? Claro que sí. En cualquier lugar que tú puedas, si estás manejando, no cierres los ojos. Esto es lo que te recomiendo. Hablamos de que la oración, ¿qué significa?
Hablar con Dios.
Hablar con Dios. La oración profética es que tú estás profetizando y hablando cosas que van a suceder. Eso tú lo puedes hacer porque tú puedes decir, este año yo voy a crecer en el evangelio y vamos. Sí, pero no te pongas a estar, yo declaro y yo decreto, porque eso no tiene ningún poder. Hablamos de la oración intercesora, que hablamos que es que tú vas, intercedes. Hablamos de la oración de Jabez, hablamos de la oración de fe. La clave de la oración, ¿cuál es? No tener duda. Porque si tú le vas a orar a Dios y vas a hablar con Dios, pues tienes que saber que Él lo puede hacer. Dice que el que se acerca a Dios tiene que saber que Él es galardonador. Eso significa que si tú te acercas a Dios, tienes que saber que Dios puede hacer lo que tú le vas a pedir. Es bueno arrodillarse y postrarse ante Dios. Es bueno, pero en el 2024 hay un montón de condiciones que no te lo permiten.
Sí, eso es
verdad. O sea, si tú puedes sacar tu tiempo a orar, arrodíllate y ora. Pero si estás enfermo y no te puedes arrodillar, tampoco Dios te va a matar por tu no orar arrodillado. Consejo que yo les doy, que la gente dice, ora antes de dormir. Bueno.
¿Yo me quedo dormido orando?
No,
digo en la cama, duda, yo estoy en la cama y sigo orando y me quedo dormida.
Dale.
Pero hay veces que me siento mal porque, bueno, llego del trabajo y pues quiero, me siento que quiero orar, pues oro y me quedo dormido. Pero antes el otro día digo, tío, pero pues eso se borró porque no pude, no dije amén o algo.
Pues te quedaste,
me levanto a las 3 de la mañana y pierdo el sueño porque empiezo a decir que estaba orando y busco que estaba orando y empiezo a orar desde el principio para. Y entonces estoy durmiéndome. Y trato de avanzar todo el papagayo para decir, ¿sabes? El nombre del Padre y el para poder dormir ni que feliz y tranquilo.
Sí.
Eso está bien, porque eso que tú tienes temor de Dios, eso no es malo. Pero, para que sepas, mira, tú no tienes que esperar a llegar a tu casa por algo.
Si no, eso yo lo sentí ahí, pero también estoy bien cansado, me dormí.
Relax. Y es más, que cuando la gente dice, no, si lees la palabra y te duermes, si oras y te duermes, si ayunas y te duermes, dale gracias a Dios porque lo hiciste en la mano de Dios. Eso no es ningún problema. Ahora, no vas a pasar 10 años haciendo lo mismo, porque ya entonces no es que tú estás descansando en las manos de Dios, es que tú eres un poca vergüenza. Tú sales del trabajo y tú haces el intento cuando estás en tu casa ya de orar y te duermes, está bien. Yo lo que te recomiendo es que no ores en el último momento del juego. Te quedan 20 segundos de vida. Como a mí me quedan 15 segundos. Cuando yo me monto en el carro, ni 10 minutos pasan y si Gloria no me habla, me voy. Me voy, Gloria lo sabe, que estoy roncando desde aquí hasta Alonso. Ya yo no oré. Yo lo que hago es que todo el momento antes yo oro, cuando tengo capacidad. Guárdanos, Señor, protégenos, que vamos por el camino, mañana voy a trabajar, ya. Esta oración última no es mi mejor oración. Esta es como un resumen de lo que hice. Me voy a acostar y lo que voy a hacer mañana al principio. Yo oro antes. Yo oro mi tiempo secreto con Dios, que después quiero hablarles de eso, de la oración secreta con Dios, y le presento todo. Mi oración fuerte, pues ahí yo le meto, tú sabes, 40 minutos mi oración. Pero ya ahora, tú no puedes ir en contra de tu cuerpo porque tu cuerpo no te va, a menos que tú vayas ya sacado, pasó una vigilia, ya tu cuerpo te va a dar contra el piso. Y Dios no se agrada de que tú estés queriendo hacer algo, es un sacrificio que Dios no... Ah, que me voy a matar orando. No, hermano, si tú no tienes, mañana tienes que trabajar. Entonces, pues, ¿qué haces? Ora más temprano. Ya al final lo que haces es un resumen y se lo presentas a Dios, ¿tú me entiendes? Hay otra gente que no, hay otra gente que a esa hora ellos se sacrifican, se acuestan a las 10, a las 9 y 40, están orando. Yo no puedo. Por eso yo digo, no esperes a los últimos segundos del juego, como un juego de básquet. Pues no quieras hacer todo lo que pudiste hacer antes en los últimos minutos porque no es lógico. Entonces, ¿qué pasa? Te crea problemas porque te crea ansiedad. Ay, ya, que no oré. Y como tú dices, se me olvidó todo, no es válido. No. Si Dios lo acepta, lo que tú le des, Dios lo acepta. aunque no digas amén. Y aunque ores 10 segundos, a veces oras 10 segundos y ya hablas más que 10 minutos. So, pero trata siempre, bueno, hago la aclaración. Porque esto puedes hacerlo no significa que es lo que vas a hacer siempre. Uh-huh. Hago la aclaración, saca tu tiempo aparte, a solas con Dios. Uh-huh. Y cuando tú tengas break, yo casi siempre hago cuando yo estoy solo. Si tú estás manejando, perfecto momento,
yo
solo.
Pienso para mí que ese es mi mejor momento.
Pues porque tú estás solo.
Porque, primero, Lilo no está molestándome, porque de verdad que Lilo, chavo, cuando yo trato de arrodillarme, Lilo me molesta. Yo
no es que si tú...
por toda la casa hablando como si estuviese loca, para que él no se metiera encima. Cuando estoy en el carro y he tenido mis momentos que he llorado, he tenido mis momentos que a veces tengo que agarrar el guía porque siento que voy a avanzar, sí. Y he tenido mis momentos que se siente completamente... como si estuviese hablando con alguien, algo completamente sencillo. Sí, sí. Pero que yo digo, mira, señor, y ahí hasta le meto casi los 45 minutos, hora de hablar.
Sí, porque estás en intimidad con Dios.
Que voy por ahí para abajo y a veces voy llorando y entre fulano de tal, pues déjame hablar con fulano. Y fulano de tal, y digo, mira, ya no me
que no hablamos de eso, de lo que es la intimidad con Dios en la oración, pero eso es bien importante. Después otra, vamos a dar la segunda parte después. Pero es, de eso se trata. Si yo me arrodillo en casa, créeme que yo no voy a poder orar. Sara va a entrar al cuarto y yo creo que va a decir que tú vas orando. Yo nunca te voy a orar. Y ella le pasa lo mismo. Si es, cuando ella va a orar, aunque yo no quiera, es cuando más tengo que interrumpirla. Ya, Cesarita, ayúdame porque no encuentro los cansancios.
Yo por eso oro en la madrugada.
Sí.
Que Esteban está durmiendo y que sé que no va a entrar al cuarto a buscar nada ni a preguntarme nada. Sí. Entonces,
yo lo que he hecho es que yo...
Sí,
yo lo que he hecho es que yo me he preparado ya con la tecnología para evitar que esto se me haga una carga. Yo prendo el teléfono y cuando le doy, ahora mismo yo le doy y aquí abajo tengo una cosita que se llama un widget y me da un verso bíblico. Y dice 1 Pedro 5:10, más el que Dios, más el Dios de toda gracia. Que, y ahí yo me llevo eso y pego a meditar. Ya yo me hice trampa a mi carne. Porque ya yo no tengo que abrir la Biblia en el trabajo.
Sí.
No, yo leo el teléfono y ya tengo un versículo que puedo meditar todo el día. Entonces, si yo lo he evolucionado a meditar en un versículo una semana, ya tu mente se te expande más. Pero si tú estás comenzando, ya no tienes que abrir la Biblia, ya no tienes que tocar ese proceso. A veces tengo aquí en audio y pongo una prédica, es bien importante, pongo la Biblia en audio. Ya me quité el caso de que no leí la Biblia, de que no, aunque no la toqué, me llené de la palabra porque ya me hice trampa a mi carne y ya mi carne no me vence. ¿Entiendes? Pues cuando eso, una actividad cristiana te lleva a otra. O comienzas orando, comienzas leyendo la palabra, ayunando, cualquier otra cosa, y eso te lleva a otro. Pues si yo comienzo leyendo la palabra, escuchando la palabra, pues ahí digo, wow, Dios mío. Qué bonita. Hay una historia que después les envío el audio del Apocalipsis que lo toca con trompeta y dramatizado. Y yo digo, me impacta tanto porque hay uno que dice, ¿qué es lo que dice? Digno eres de recibir. Pero te está cantando lo que dice, y cantaron, digno eres. Y salen cantando y salen trompeta y se escucha. Y se oyó la voz de un hombre como un trueno y se cae un trueno y... ven, porque es una parte que el Apocalipsis que dice ven y le dice mira, y esas cosas, pues digo, wow, cuando yo estoy escuchando eso, digo, wow, Dios mío, qué poderoso, qué cosa, y me lo imagino, y digo, wow, tengo una experiencia, pero solamente tú tratando de tirar puños al aire, no lo vas a lograr, la oración no va a ser fructífera, leer la palabra sin ninguna ayuda no te va a servir, porque te vas a quedar siempre en un círculo vicioso, en un laberinto. Pero si tú haces con todas estas cositas que yo hago, chachi, yo me conecto con Dios así, y me preparo y veo, pero es parte de eso. Me cierro, pongo un CD en el carro, pongo una canción, tengo mi playlist, que Sarita dice que es para dormir, pero es lo que me motiva a mí. Yo pongo Yadira Coradín, que dice mis canciones de Yadira Coradín, y me elevo ahí con Dios y Miguel Canales. Y llego a ese lugar y oro.
Yo pongo el piano.
No, y termino. Termino y vuelvo y sigo haciendo mis otras cosas. ¿Tú me entiendes? Pero se trata de eso. A veces uno quiere hacer cosa, y es que no tiene las herramientas o no está mirando en la dirección correcta.
Yo una vez lo dije en la otra iglesia, porque la gente tiene costumbre de querer poner música y orar, y es como que mira, va a ser uno, va a ser el otro. Y yo digo, pero cuando yo quiero orar en el carro, yo no pongo la música porque voy a parar y voy a cantar. Yo pongo instrumental cristiano, sí, que es piano, así bien de esto, y oro. Y entonces cuando termino de orar, si me dio tiempo, pues entonces lo cambio para alguna alabanza. Si no, voy orando y cantando, ah, mira, llegó mi parte favorita. Y paro la oración para cantar, ya pasó, y yo digo, mira, no lo voy a hacer así más nada. Pongo, y cuando a veces me siento bien cargado, con mucho sueño, pues pongo una alabanza primero de estas, como que me da un poco que paz, y ahí pues canto y digo, ah, pues déjame orar ahora, porque ya como que, porque si no, a veces yo digo, Señor, yo me la tengo sueño, no quiero hablar contigo, llévame hasta el trabajo y que yo llegue al trabajo. Porque pues, uno es humano y la carne es carne.
No, yo le digo lo mismo, y a veces le digo, Señor, loco, ya no es hora de hablar, ya es hora de dormir. A veces me levanta, di que por ahí por gente.
No, a las 3 de la mañana, yo le digo eso, yo digo, Señor,
dame break.
Gracias por levantarme, pero yo no me quiero levantar un poquito.
Yo le digo, Señor, tú sabías que tú querías que yo orara, ¿verdad? Me lo hubieras dicho temprano. Y yo estuve toda la noche viendo TikTok. Me hubieras dicho, Víctor, ora ahora. Pues yo oraba, pero a las 3 de la mañana. Y a veces uno ora y qué sé yo qué, suena jocoso, pero yo le hablo así a Dios. Con esto terminamos. ¿Es malo prender vela cuando uno ora? Pues mira.
Yo no prendo eso.
Bueno.
Hay velas de olores. Y eso es un como tipo de incienso. Eso no es malo, prender una vela. Lo que es malo es prender una vela a la Virgen de la Guadalupe, a la muerte, a la Santísima Muerte, como dicen los mexicanos. Ponerla en una esquina y hacerle un altar y adorarlo. Eso es lo malo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es poder prender. Hay gente que necesita.
Prendo velas para durante todo el día.
Exacto. Si por mí fuera, yo, mi cuarto de oración huelería alcohol. Yo tiraría lleno de alcohol. Porque ese olor me concentro bien. Pero hay gente que pone.
Con cloro para que te quede viento.
O hay gente que pone velas de olores, incienso. Que los inciensos no son malos, los prende, pone todo. Vamos a orar ahora. Yo lo he visto, vamos a entrar al cuarto de oración. Y tú los ves sacando el incienso, visto, vamos a orar en el cuarto de oración. Y es un cuarto, prende los inciensos y los pone la música. Hay gente que prende las luces, hay gente que las apaga.
Vamos. Es para que.
Vamos a orar, visto.
Eso me ayuda, es como con la música. Sí. Pone la música para poner.
Te mueve los sentidos.
Entra en ese lugar, en ese sí. Momento.
Exacto, te ayuda a conectarse. Lo malo es que. Si lo malo es que tú te pongas a adorar la vela y que te pongas a estar ahí haciendo ruidos raros y a junga chaca junga, esas cosas no.
Adorando a frente de la vela, ahí orando, necesita la vela, pues algo está pasando.
Tengo más.
Pues no puedo prender la vela el 1 de noviembre.
¿Para qué?
Porque es el día de que vienen para atrás.
Lo
que la película de Coco.
Como ro. Me iba a hacer un chiste, pero estamos en la iglesia.
Eso, pero eso es malo.
¿Qué?
Realmente eso es malo.
¿Es que es malo?
A mí yo no le prendo velas a nadie, pero eso es malo.
¿Pero cuál es la pregunta?
Que si es malo que cuando hacen eso, que ellos le ponen, que dicen que ese día ellos regresan. A mí yo sé que no van a regresar.
Lo que pasa es que, para hacerte sinceramente, eso es parte de ignorante y parte de idolatría. Ignorante porque eso es algo que tal vez tu familia te ha delegado, ¿verdad? Esa gente, la mayoría de la gente se lo ha delegado. Y no, que órale a tu mamá y a tu papá. Recordarlo no es malo, porque eso no es malo. Eso es que tú amaste a esa persona, que la quisiste, que la conociste, la respetaste. Yo respeto, mismo ahora Gigi Ávila, a veces yo me pongo a pensar y digo, wow, yo lo conocí en persona, pero ¿cuánto más yo hubiera podido hacer? Si, ¿sabes? Yo lo recuerdo a cada rato. A Jorge Rasky no se ha muerto, pero así es igual.
Yo recuerdo a mi mamá y hablo de ella y hasta lloro.
Claro, pero lo malo es que tú te pongas ahora a tratar de imponer tu realidad. No, que entonces yo voy a recordar a mi mamá porque entonces ella sale del mundo espiritual. Del cielo y va a venir a la porquería de tierra donde yo vivo a solicitarme. No, deja a tu madre tranquila.
Ellos vienen.
O a tu papá.
Y te dicen, y tenés
Sí. Cuidado que no hagas eso y aparezca un demonio.
No, te pones más aguanto con eso, después me estás echando por la mancha.
Mira, no.
Lo que pasa es que...
Abre un portal y después viene un...
Sí, lo que se llama... Eso es real.
Pero no, tu papito prendiendo la verdad de los muertos.
Pero tú estás viendo eso acá, pero no me digas nada.
Pero realmente, realmente eso se llaman portales o puertas. Que entonces lo que puede hacer es que entre un demonio y traiga un problema mayor a tu casa. Y no solamente veas a tu abuela, sino veas a toda tu familia y veas cosas más grandes. Bueno, pero...
Entra la depresión y la ansiedad y todo eso.
Sí, porque una cosa es que un momento dado uno recuerde. Es, por lo menos yo, pues antes estaba hablando con Esteban y me acordé de mi mamá, de algo que él dijo que me trajo al recuerdo. Y
sí.
Me puse hasta a llorar porque fue, yo decía, wow. Mi mamá que mi mamá era cristiana, sí. Ella era una sierva de Dios y mi papá llegaba borracho y ella empezaba a decirle, ay Dios mío, ella se sentaba en el sillón y empezaba a decirle a Dios, que se vaya a dormir, que se vaya a dormir, que se vaya a dormir. Y él era, eso era como si lo estuvieran empujando y ¡pum! Y ahí con los pies y todo, hasta el otro día de eso. Y ella, porque a veces ella no podía orar si él la veía porque él no quería que llorara. Wow. Y entonces, o sea, me acordé de eso y yo decía, y me puse a llorar, yo decía, wow, tantas cosas que pasó mi mamá con mi papá. Y entonces uno, y gracias le doy a Dios, ¿verdad? Que mi papá pudo reconciliarse antes de morir, pero sufrió muchísimo porque él le daba unos dolores de las rodillas hacia abajo que le decía a mi hermano, coge un machete y cuéntame los pies porque ya yo no aguanto con el dolor, era un dolor tan y tan fuerte.
Sí.
Yo decía, bueno, estaba pagando todo el dolor que le hizo,
sí, que
le
hizo
a mi mamá, no sé. Y yo le doy gracias a Dios que por lo menos Dios tuvo esa misericordia,
claro.
Porque yo fui 2 días antes de que él muriera y oré por él y lo ungí y le dije, Señor. Y mi primo me había dicho que se había reconciliado en su iglesia. Yo digo, bueno, gracias que Dios tuvo misericordia, que por lo menos
se lo llevó.
Se salvó su alma y tuvo tiempo de pedirle perdón a Dios y reconciliarse y no se fue al infierno. Pero, tú sabes, yo decía, y eso pues uno dice, wow, pero...
No, es así, mira. No, usted... pero no, es así. Yo ayer le dije a Sarita... Wow, Sarita, como Víctor se murió. Si él estaba ahí hablando con nosotros antes y se murió así de la nada y todavía es un choque. Sí. Que no es... Yo creo que eso no es idolatría.
No, no.
La idolatría es que tú te vayas, como igual que dice, no hagas imágenes. Cuando habla de imágenes, habla de un tipo de cosa que se utilizaba para adorar. Tirar una foto no es idolatría. Pintar un cuadro no es idolatría. Entonces sería yo mirando, hubiera pintado como 10 personas. No es idolatría. Es que tú lo hagas con un propósito. Imagínate que es tan difícil tú conectarte con Dios y todo lo que tienes que pasar. Lo mismo es con las cosas del diablo. Tú no te puedes conectar y conectarte con unción del diablo así ya porque sí. O sea, tú tienes que ir por un proceso igual que como haces con la oración para Dios y eso. Pues igual... Vamos a terminar aquí, porque si no, se daña. Entonces, pues, vamos a continuar luego, porque tengo un poquito más de la oración, que es un buen tema. Entonces, estos estudios los hemos estado grabando, porque no con cámara, pero así es un poco más cómodo y uno se suelta un poco mejor.
Este programa fue presentado por Aplastado Podcast, porque como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta. Con mensajes de alerta y sin ningún temor, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?